Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Orlando, el Guajiro Peña.
De las Tunas.
Y esa es la única advertencia que le voy a dar hoy. Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia. Señor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca de la Cruz.
Sí, señor. Dice él que nació en Santa Clara, pero no lo quiere, lo va a mandar para Pinar del Río.
De Jatibonico.
Sí. Él vive a una cuadra del Estadio Genero Melero y en Jatibonico.
Damas y caballeros, ya lo escucharon. El único, incomparable, Orlando el Guajiro Peña, está de vuelta aquí, de la capital de Cuba. ¿Tú fuiste de vacaciones?
Tú sabes que yo soy un hombre dichoso, ¿sabes?
Afortunado.
Yo quiero que lo. Te voy a dar una primicia. Oigan el segmento de Guajirito Peña.
No hay corto segmento, hoy. No hay.
¿Por qué?
No hay.
¿Por qué?
No existe.
No, o como quiera llamarlo.
No es que no hay.
Como quiera llamarlo. La noticia que el Guajiro Peña tiene de esos días de descanso. Oigan lo que pasó.
Se acabó.
Ahí, sí. Guajiro, déjame darte una noticia, Guajiro. Ya tú hablaste todo lo que ibas a hablar.
Ya. Es cierto.
Lee este correo electrónico. Mira, Guajiro, lee este correo electrónico. ¿Qué dice ahí? Hoy no vamos, es más, vamos a tener un minuto de fútbol americano porque sí hubo algo que pasó hoy por primera vez en la historia. Pero
Ronaldo tirando curva con los pies.
Es verdad.
Fútbol americano.
Sí, es verdad. Damas y caballeros, hoy tenemos por primera vez en la historia. Aquí tenemos el estudio repleto, no cabe ni un alma. Voy a ir de derecha a izquierda. Rafael García Toledo de Las Villas, Orlando el Guajiro Peña de la capital de Cuba, Edemio Navas González de Holguín,
la capital del mundo,
y Víctor Fabián González de Barranquilla,
la ciudad más bella del norte de Colombia. Bueno, para nosotros es un placer, Pepito, olímpico suavecito, un honor, yo diría, más que placer, honor tener la posibilidad de compartir en los últimos, y no son dos años, no son cinco, no son diez, no son quince, no son veinte, 21 años, estar al lado de esa gran estrella del deporte cubano que responde al nombre de Orlando Guajiro Peña, quien lanzó en Grandes Ligas casi 20 décadas. Cuando lanzaron en aquella época, pagaban 4 pesetas. El transporte no era el que tienen ahora, aviones privados.
No había camello.
No había camello.
Y
ahí estaba el Guajirito con Cincinnati y otros equipos.
Yo que soy el último aquí, ¿no? Yo soy la última parte de esta mesa. Hacía falta el Guajiro acá.
Sí, sí. Yo estaba un poco triste.
Está el equipo completo y podemos armar un equipo de baloncesto.
Esa es la voz de Suavecito, el de Barranquilla, Colombia.
Sí, la tierra de Chaquilla.
Eso no es lo mismo que ustedes decían cuando Guajiro estaba afuera. No.
El dicho americano dice, ten Guajiro cuidado con lo que pides.
Para ti, para mí es nuestro abuelito.
Sí, claro que sí. Pepe, ¿podemos armar aquí un equipo de baloncesto ya?
Sí, el Guajiro es el point guard.
Yo soy el base, la persona más alta es el centro, y así sucesivamente.
No, Pepe Lacayo es el centro, lo soy yo también.
Bueno, si compites con Carrillo, ten cuidado con Carrillo.
El Guajiro y yo somos los delanteros.
Les recuerdo, amigos, que por el especial de José Martí, este programa va a ser de solamente 60 minutos en vez de 90.
¿Cuándo?
Hoy, así que te me vas a portar bien.
Aquí nos vamos ya para el deporte rápido, papito.
Damas y caballeros, la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, damas y caballeros, la Serie del Caribe se va a jugar en Panamá. Sí, la decisión tomó un poquito más de lo que yo pensaba.
Sí.
Del 4 al 10 de febrero, o sea, lo movieron dos días, porque iba a comenzar el 2. Ahora comienza del 4 al 10 de febrero y va a participar, tal y como les habíamos vaticinado, el equipo anfitrión de Panamá.
Los
así,
Toros.
Así es, así como Venezuela, México, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana.
Los Toros, y no de Chicago, de la NBA, los Toros de Herrera de Panamá, que es el actual campeón. A propósito, la Federación de Panamá se había reunido hace varios días y estaba en contacto con el presidente de esta federación, de Francisco José, Juan Francisco Pollo Herrera, que es dominicano, y bueno, estaba al tanto de la confederación, y Panamá solicitó inmediatamente la sede, también lo hizo Barranquilla, de forma oficial a través de su la principal figura de ahí, ¿no?, del alcalde de Barranquilla. Pero finalmente, ayer le dieron la sede a Panamá, hoy se hizo el anuncio, y bueno, señores, la única diferencia es que se va a jugar 2 días más tarde, ¿no? Debía comenzar el día 2, va a ser el 4, le da un poco más tiempo. Pero, Olímpico, tú que llevas muchos años en esto, la logística para una Serie del Caribe con esta cifra de equipos, que aumentó a 1 con la presencia de los Toros de Herrera de Panamá, y jugándose en un estadio muy lindo, que está, aunque está fuera de la ciudad de Panamá, en los bordes, este Rock estadio Rocarú es una maravilla, es tipo de grandes ligas, con capacidad para casi 30,000 fanáticos. Ahora, ¿tú qué sabes de eso? Hacer la logística con pocos días
es difícil, pero de los países que se han mencionado, déjenme decirte, yo creo que Panamá puede hacer el mejor papel. Sí. Panamá es una sociedad moderna, allí es un centro financiero mundial, la gente tiene un estándar de vida muy alto en Panamá, quiero que sepan, y son bien organizados, son caribeños, eso es el toque, pero no, nosotros también, así que esto, yo creo que ellos sí, si ellos se comprometieron lo van a hacer bien, y se le abre una ventana muy bonita ahí, claro, que es que van a tener su equipo que no estaba ahí,
los toritos
van a estar jugando con la gente grande, vamos a decir. Está con los mayores.
Falta solamente a México, que todavía no tiene el campeón.
Hablando de Panamá, Panamá participó en la primera Serie del Caribe en el año 49, en el año de Cerro, donde Almendares ganó de 10 campeonatos, 7. Ellos ganaron 2 campeonatos. Y me alegro mucho que entran por la... Se veía venir que ya eso sucedía con los problemas que hay en Venezuela, quitarle la Serie del Caribe y ponerlo en Panamá. Una cosa muy bonita.
Que a propósito, la primera versión de esta Serie del Caribe, bueno, terminaron el año 61. En Panamá se jugaron.
Eso fue el año 60,
3
el
último Series campeonato. Del Caribe. Y a propósito, Cuba fue campeón en esas 3 Series del Caribe. Los Elefantes ganaron en 2 oportunidades, los Elefantes de Camilo Pascual. Y bueno, en total, Cuba jugó en Panamá en esas 3 Series del Caribe 17 partidos. Solamente perdió un encuentro y ganó 16.
Y de 6-6 ganó el equipo de Tony Castaño, y a mí Castaño me llevaron 2 refuerzos de esa serie. Esa fue la última serie.
A pesar de
¿Y qué pasó? Sí. Que uno de los pitchers grandes que tenía Panamá en esa historia en Grandes Ligas, Humberto Robinson, Borrego Álvarez, le dio un jonrón por el center field y el Guajirito Peña se ganó el juego.
Y Miguel Ángel González, que dirigió el otro equipo, ¿no?, que fue el primer campeón de la Serie del Caribe.
Sí. Pero ha habido muchos cambios en la Serie del Caribe últimamente. Claro. Ahora están tratando de que Cuba venga oficialmente. Pudiera ser, porque si ya entró en el béisbol invitado hace 5 años, que lo pongan, si de todas maneras están jugando la Serie del Caribe.
Bueno, hace menos de 72 horas, oficialmente Cuba, la Federación Cubana de Béisbol, solicitó oficialmente a Juan Francisco Pollo Herrera, que Cuba quisiera ser sede en el año 20 o en el 21. Estamos hablando del próximo año.
Pero tienen que agregar con los gatos y empezar a pagar lo que le toca, ¿sabes?
Claro.
Eso es lo que pasa.
Yo tengo una preguntita cuando Rafael termine.
Dale, no, yo terminé.
Que uno ve durante la Serie del Caribe, en un estadio, los patrocinadores de la Serie del Caribe, Taco Bell, Nike, McDonald's. Me pregunto, en Cuba, donde no se acostumbra, donde no hay patrocinadores para ningún evento deportivo, hay que ponerlos, porque eso es lo que dice el contrato.
Bueno, ya se ha hecho en otras ocasiones en Cuba y hace muchos años. ¿Qué pasa? Que esta es la regla oficial de la, no solamente de la Confederación de Béisbol del Caribe, sino de todas las competencias, Olimpiadas, Campeonatos Mundiales, Copa del Mundo. En todos los eventos hay patrocinadores, sino ¿de qué van a vivir? Este dinero de los patrocinadores va a la Confederación, específicamente la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, que preside Herrera, Pollo Herrera, y bueno, de ese dinero se distribuye a todas las federaciones de los países participantes, y siempre hay ganancia. Pero aparte de eso, la Confederación del Caribe y el país sede, en este caso ahora Panamá en el 2019, tienen el patrocinio de una buena cifra de empresas de Panamá y del exterior. Aquella compañía que se quiera anunciar lo ponen donde quiera, dependiendo del anuncio. Si es este el home play, que la cámara de televisión está enfocando al lanzador cuando hace sus envíos, y está el receptor y el árbitro, todo eso ahí es más caro, por supuesto. Si ponemos un anuncio en el center field lejísimo, es más barato. porque básicamente ese anuncio se va a ver cuando sí. Den un jonrón, hay un
y ahora son tan inteligentes.
Ahora, pero aparte de eso,
que le dan vuelta al anuncio, sí. Se puede ver dos.
Pero aparte de eso, la venden los anuncios de radio y de televisión. Y un canal de televisión determinado decide comprar los derechos. También una emisora de radio. Y entonces ese canal de televisión compra los derechos, digamos, por $1,000,000. Después se lo vende a El Olímpico, que es el presidente es un dueño de un canal en Nicaragua, ¿no? Un ejemplo. Pues se lo vende por 300,000. A mí me lo vende por 200,000. Cuando viene a ver, compró los derechos de transmisión por 1,000,000. Y cuando los vendió por 1,700,000. Y ahí están las ganancias. Claro. O sea, esto es un negocio que todo el mundo gana.
No, hay una cosa. Hay empresas que tienen un contrato con el estadio para todas las cosas. Y esas vallas van a estar ahí. Okay, es una oportunidad que tienen. Hay mucha gente que empujó para eso y yo creo que es una solución buena. Lo interesante es que este es el segundo año de forma consecutiva que le dan la sede a Barquisimeto y lo tienen que suspender. Sí. Ya eso pasó el año pasado.
El año pasado fue México, el país finalmente.
Sí. Rafael, es que han pasado tantos años, hace de eso ya del año 60, el último, ¿quién le ganaba al equipo de Cienfuegos en el campeonato? Era imposible. Sí. Después de 57 años, cuando Fidel Castro tumbó el béisbol profesional en Cuba, dejó Cuba de participar por 57 años, sin entrar hasta que entró invitado hace 5 años. ¿Qué te parece? Parece que fue ayer. Me estoy poniendo viejo, ¿verdad?
Sí. Sí, fue una época difícil para el béisbol cubano, porque en esa etapa decían que el deporte esclavo eran las grandes ligas y el deporte libre del cubano. Pero bueno, ya los tiempos han cambiado,
sí.
Y ya los cubanos van a tener la posibilidad muy pronto, posiblemente, de firmar contratos para Liga Menor, para las grandes ligas, para las ligas del Caribe, para Japón, que hay unos cuantos, entre ellos Alfredo Spain, para Taiwán, para Corea del Sur, que hay algunos. Así que sí, los tiempos han cambiado.
El béisbol esclavo era cuando los peloteros llevaban Cádiz a Cuba, el Guajiro llevó su tremendo carro.
Y se lo quitaron.
Eran esclavos. La gente que están allá no tiene ni bicicleta. Esos son los libres. ¿Okay? Y no pueden salir del país. No, una libertad de película. ¿Okay? Tienen que comer con una libreta de racionamiento como que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Una libertad tremenda.
¿Quién te confiscó el convertible que llevaste a Cuba?
El Che Guevara.
Así mismo. No, en serio. No, la gente en Cuba piensa que es broma.
Yo estaba. Sí. Rafael se acuerda de eso porque Rafael era fanático de pelota en Cuba. Sí. Cuando el Cienfuegos fue, todos esos peloteros fueron estrellas en Grandes Ligas.
Naturalmente.
Señor Pedro Ramos y Camilo Pascual. Mira, y todos esos pitchers.
Ese club de Cienfuegos que estás hablando. En este momento. En cualquiera de las dos ligas, la americana o la nacional, era contendiente.
Sí.
Sí, señor. Y ese Leonardo Cárdenas y Cookie Rojas parecían dos leones en Grandes Ligas y aquí. No es cuento. Por eso yo mencioné anterior que era muy difícil ganarle.
Claro, el Olímpico se está refiriendo de los años 50 hasta que Tony Castaño fue campeón en la última Serie del Caribe en esa época con el equipo de los Elefantes. Sí. El Olímpico está comparando el talento y la calidad de los años 50 y pico, 60, con respecto, que había 16 equipos en Grandes Ligas, con respecto al 2019, que ahora tenemos 30 equipos de hace una pila de años.
Bueno,
y hay una calidad, como dice Pepito, diluida.
Eso es parte de la ecuación. El caso era que una cosa la gente dice, no, que el béisbol en Cuba. En Cuba, esos equipos era imposible que jugaran en las Grandes Ligas porque tenían un porcentaje de gente de la raza negra y no lo dejaban jugar. Pero acuérdate que a Cuba iban a jugar los mejores jugadores de las ligas negras, los mejores. Tan es así que todos los que están en el Salón de la Fama de Cooperstown vía las ligas negras jugaban en Cuba.
Mira, Tom La Sorda, aunque no fue estrella, pero sí, jugó en Cuba, fue estrella como manager después.
Era un tipo mediocre.
Claro,
no
claro,
estamos hablando de eso. Estamos hablando que los mejores jugadores de las ligas negras eran tan buenos como los mejores jugadores de las llamadas grandes ligas. En esa época habían dos grandes ligas. Lo que pasa es que lo tenían aplastado por aquí. Pero la realidad, esa gente jugaba en Cuba. En cada equipo había tres o cuatro de esa gente. Había individuos que eran unos prospectazos que viste lo que hicieron. Mira, después de las grandes ligas.
El equipo de Cuban Sugar King. Eso era un equipo casi.
No, no, pero no estoy hablando. Estoy hablando de la liga cubana. El Sugar King eran AAA, pero están fuera de grupo. Ellos sí. No perdieron, ahí estaban fuera de grupo. Sí. Era un equipo entre AAA y Grandes Ligas. Pero los de Cuba, en ese momento, comparado por exactamente lo que tú dijiste, porque habían cuando aquellos 16 equipos, no 30. A los equipos de ahora, era un equipo que no te voy a decir que fueran a ganar, pero peleaban.
Sí, era contendiente. Ah, okay, con respecto al 2018-2019, sí, que estamos...
Yo le tengo una estadística hoy que busqué. Hay una cosa que sacó las Grandes Ligas, si me dan dos o tres minutos.
Bueno, sí, pero ¿qué te parece si hablamos justamente de eso? Pero ahora que viene la sección favorita, perfecto, de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Guajiro, préstame la guitarra un segundito. Yo tengo una bolita de cristal. Colegas, una bolita de cristal. Yo ya sé desde ahora que Yandy Díaz, el cubano primera base del Tampa Bay, se perfila como fuerte candidato para ser primera base titular del equipo. ¿Y tú sabes por qué yo sé eso? No, porque votaron a CJ Cron y a Jake Bowers del equipo. Entonces es el único que queda. De claro, modo, tienen claro, que dárselo a él.
Limpiaron la pista. Bueno, hay una cosa que es la siguiente. La organización de Grandes Ligas hizo un, vamos a decir, un escalafón de cada equipo, los prospectos que tiene, el número de prospectos que consideran que son buenos, y le dio un grado a cada de esos prospectos. Los mejores son 100 puntos. Los y tienen el número uno. A ver si me explico lo más rápidamente posible. Los que son segundo en segunda categoría, pero que son muy buenos todavía, tienen el número dos. Y ahí siguen esto hasta 100. O sea, el 99 es el peor de todos, vamos a decir. Y entonces pusieron cuántos buenos prospectos tiene cada uno y cuántos puntos acumulan, dándole 100 puntos a cada uno de los mejores y dándole 99 puntos a los otros. Bueno, entonces los Padres de San Diego tienen 10 prospectos de primer orden con 574 puntos, los que están en el tope de la lista. Los Bravos de Atlanta siguen con 8 prospectos de primer orden con 429 puntos. 6 tienen las Medias Blancas con 697. Los Rayos de Tampa tienen 6 y los Astros tienen 6. También bajando la puntuación, 358 los Rayos, 307 los Astros. Y por ahí van bajando porque son 30 equipos. Para que se den cuenta, los Indios de Cleveland tienen 2 prospectos y tienen 94 puntos, sí, nada más. Bueno, los Yankees tienen 2 prospectos y tienen 79, lo que quiere decir que los 2 prospectos no son tan buenos como los Indios. Entonces, los Orioles tienen 3 prospectos, pero tienen 78 nada más, lo que quiere decir que son bastante más bajos y con 3 no llegan a 78. Ahora les digo los últimos que hay para que sepan. Los Orioles Baltimore tienen 3 prospectos con 78, como les dije. Los Reales Kansas City tienen 1 prospecto y tienen 47 puntos. Los Rangers de Texas tienen 3 prospectos y tiene 41 puntos. Los Red Sox tienen un solo prospecto y tiene 22 puntos. Los Cachorros tienen 2 prospectos y tiene 8 puntos. 8 puntos nada más. Y los Marlins tienen 1 prospecto y tiene 2 puntos.
Dos puntos.
Lo cual quiere decir que el mejor prospecto de los Marlins debe ser bastante, sí, malo. ¿Ok? Y el único. Hay una diferencia. De los Padres de San Diego, que tienen 10 y 574 puntos, a los Males, que tienen 1 y 2 puntos.
Dos punticos, increíble.
Dense cuenta que lo que os quiere decir que lo que ellos cambiaron y consiguieron es metralla.
Sí. A propósito de lo que señaló Pepito, entrevistaron al vicepresidente de operaciones del equipo tampeño, el señor Shane Bloom, y bueno, dijo que siempre han confiado desde que adquirieron al cubano Yandy Díaz al Tampa a cambio de Cron y Jake Bowers. Ellos, desde que estaban viendo en el equipo de Cleveland al cubano Yandy Díaz, pensaron de que era tremendo jugador, un muchacho que tiene mucha fuerza, aunque realmente Yandy Díaz jugó en Cuba en tercera base, lo hizo en Grandes Ligas en tercera base las pocas veces que lo hizo, y en los Jardines, y de vez en cuando como asignado. Lamentablemente el pasado año se lesionó, estuvo casi todo el tiempo en AAA y solamente pudo ir al cajón de bateo 109 turnos al bate con el equipo de Cleveland, pero en realidad no cabe Yandy Díaz ahí. O de lo contrario, que se mantenga en AAA, y eso a nadie le conviene. Así que ha sido una buena oportunidad para este muchacho Yandy Díaz de Villa Clara, quien jugó poco en la pelota cubana, pero ha tenido buenos resultados, aún sigue siendo un prospecto. Creo que le convino ese cambio de Cleveland a Tampa, porque existe la posibilidad, y reitero, con los cambios de Cron y Bowers al Cleveland, de convertirse en el primera base regular de este equipo de Tampa. Lo están preparando, y él se ha estado preparando acá en Miami desde hace varios meses, Y bueno, para jugar en primera, no como tercera base. Y digo no como tercera base porque engordó algunas libras y un antesalista, señores, tiene que ser rápido, o sea, físicamente hablando, ¿no? Rápido de piernas, tener tremendos movimientos. No es como el primera base. Gurriel, en realidad en Cuba fue segunda base, después tercera, torpedero. Pero aquí lo pusieron con Houston en primera base y ha tenido buenos resultados.
Yo te voy a decir una cosa. Esta es mi opinión personal. Yo pienso que hoy en día ningún atleta del béisbol de las grandes ligas profesional debería estar con sobrepeso. Porque eso, la fanaticada hoy en día, los muchachos, todo el mundo se da cuenta, la prensa lo critica, los dueños de equipo. ¿Ustedes se acuerdan de Cecil Fielder?
Sí, 1,000 libras.
Y el del umpire Craig. El comisionado le mandó una carta a Roger Craig para que perdiera peso porque estaba muy gordo. Sí. Imagínense eso.
Y Cecil Fielder fue champion battle en Japón.
Déjame decirle a Demio, el caso de la primera base. La primera base, cualquier pelotero puede jugar primera base, pero siempre ha sido un veterano que se pone a jugar en primera base porque si tú coges, el infield coge y tira bien, él va a coger la bola. Ahora, tiene que practicar para coger el roletazo porque luego los bateadores derechos te meten unos truenos por ahí que es peligroso. Pero cualquiera puede, el Guajiro Peña puede jugar primera base porque si el señor me tira y yo hago así y la cojo, sí, no hay problema. Ahora, el que no puede jugar primera base se llama Demi, porque Demi le tiene una patada a la bola.
No, pero ese partido que jugamos, Pepito, yo disparé un doble, un sencillo, hice dos atrapadas bastante buenas, refil.
Yo tengo una preguntita para usted. ¿A ustedes no les parece curioso? Nosotros pensábamos que la Serie del Caribe se iba a trasladar para Colombia, especialmente para Barranquilla. Yo también. Rafael, ¿por qué será? Yo no he estado en el estadio en Rod Carew. He visto fotos y he visto mucho video del estadio Edgar Rentería. Y en este momento, yo te voy a decir una cosa, los dos países se dan duro en béisbol, pero yo creo que Barranquilla sería mejor.
Yo creo que el resultado final fue por la logística de que le dieron la sede a Panamá.
Bueno, lo que pasa es que esto es una cosa que el principal problema que había allí es el problema económico. ¿Quién carga con el muerto? Y Panamá tiene más poder adquisitivo, sí, que esa gente, y posiblemente han venido con la garantía. Espérate un momentico. La otra gente está diciendo, bueno, porque los dominicanos y los puertorriqueños dijeron que yo la, pero que tenían que pagarse los gastos a la otra gente. Sí. Entonces, posiblemente Panamá lo que haya venido es con garantía, sí, económica.
Bueno, te pones a ver este caso, sí, que voy a mencionar. Panamá, el salario mínimo son 500 y pico dólares. El salario mínimo en Colombia son como 270.
Bueno, pero en este momento el salario mínimo en Venezuela son 5 dólares. Imagínate. Entonces, sí, si nos vamos a guiar por eso. Sí. No, nunca tuvieron que haber considerado a Barquisimeto.
No, pero yo creo que por la logística, Rafael, le dieron la sede a Panamá.
Y otra cosa, Rafael, que hay que mencionar de la primera base, que todo hasta esta fecha ha sido jonroneros absolutos, sí, no tenían que filiar. Voy a poner el caso cuando yo jugaba. Dave Stewart, 45 jonrones, ha sido la primera base más mala de la historia. Y Dave Kingman, otro escopetero, jonronero nato, daba, sí, asco verlo jugar, pero jugaba primera base porque metía jonrones.
¿Y Willie Stargell? Sí. Que no era con el guante nada del otro mundo.
Se defendía.
Se defendía, pero no nada
tanto,
nada
es verdad.
No era Keith Hernández.
Pero si tú hubieras visto a... No, yo vi a Stargell y jugué con el perro. El caso de Dave Kingman. Y Díaz tú, señores, por favor.
Sí, está bien.
Pero metían 45 jonrones.
Sí, pero Stan Musial y Mattingly, los dos jugaban primera base. Sí. Y los dos eran tremendos bateadores. O sea,
claro.
Y sí, ninguno de los dos era un fardo y corrían. Y
le tocó jugar en la época de los Yankees, que sí, no ganaron ni...
Sí,
ni
chico,
sí, no ganaron, pero, bueno, hay una cosa interesante, me entregó el cuarto bate Héctor Carrillo. Dice, oyente en Cuba, que nos oye por un iPad. Dale, a veces como tengo Wi-Fi o Wi-Fi en casa, los escucho en mi iPad por la aplicación Grande al Duro. Muchas gracias a este oyente. En Cubita Bella nos manda aquí las fotos.
Ustedes saben de dónde viene eso. Eso viene de Raúl Rodríguez Leal, justamente. Y a propósito, ya le mandé, ese correo a los jefes grandes para que ellos sepan.
Muy amable, Raúl, y tú.
Ok, muchas gracias, Raúl, gracias, desde Holguín, siempre con nosotros aquí.
Es la capital del mundo, Holguín, porque Las Tunas es la capital de Cuba, pero Holguín, la ciudad de los parques, es la ciudad más bella del mundo.
Impresionante.
Rafael, ¿qué te parece la foto esta? Esta la voy a guardar como recuerdo, ¿no?
Sí, claro. Sí, está muy buena.
Mira para eso.
Bueno, ustedes vieron la discrepancia, que nos quedan solamente dos minutos, la discrepancia entre algunos equipos que tienen que presentar, quieren que se presenten los catchers y los pitchers, como los Atléticos de Oakland el 11 de febrero, los Indios y los Marineros el 12 de febrero, y luego los Bravos de Atlanta, que no tienen que presentarse ni los pitchers ni los catchers hasta el 16. O sea, 6 días después de lo que están pidiendo los Atléticos de Oakland. Guajiro, tú que estuviste ahí, ¿cuál es la discrepancia entre una semana? Es bastante tiempo de un equipo
sí,
a otro.
Sí, claro, sí.
¿Y por qué?
Son cosas que suceden.
Esa entidad, cada uno es privada y hace lo que le convenga de acuerdo con las cosas. Eso no está bajo ningún reglamento ni nada. Sí, es una empresa, no sé,
pero imagínate, eso es una semana más de hotel para todos los peloteros que tú estás invitando.
Bueno, o una semana menos de entrenamiento.
Eso, a eso iba también.
Eso está bien, pero eso es lo que ellos decidieron.
Sí. Pero, bueno, Guajiro, te quedaste sin contestar.
No, se quedó sin oír la pregunta. El caso del béisbol es grande, muchos cambios que se hacen. El béisbol hoy en día, si yo me pongo a pensar lo que pasaba cuando yo jugaba y lo que está sucediendo hoy, digo, ¿será posible eso que tú tienes que buscar con lupa donde están los peloteros? Las novenas se van de cada 4 años, se destrozan por la agencia libre y arbitraje. Pero entonces tú dices, bueno, pero están ganando millones y millones. El caso que te pregunté antes del aire, el piche que firmó por $140 millones. Correcto. ¿Cuándo es posible que un piche ganara $50 millones ni $30 millones?
No, pero está un pitcher mexicano que la semana pasada firmó con San Diego, que tenía 3 derrotas más que victorias. Efectividad de 5.49 y le dieron 5 millones.
Sí. Al Guajiro había que darle entonces entre 12 y 15 millones.
Existen unos cambios que meten miedo. Mira el polaco se hace. Tú sabes que el cambio que hizo Cincinnati, el pitcher cogió el otro equipo, los Dodgers.
Así.
Usted vio lo que había, 4 y 11 y se efectivaba de 4.5.
Es verdad.
Entonces, mano,
que Puy va a estar en un equipo de los Rojos, cambios,
pero bueno,
que no es contendiente para el 2019.
¿Quién se favoreció?
¿Viste?
Cincinnati,
claro. Me están diciendo, damas y caballeros, que vamos a hacer nuestra única pausa de este noticiero. Recuerden que va a ser solamente de 60 minutos en vez de 90 por el especial de José Martí. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a regresar dentro de 7 minutos con baloncesto, fútbol americano y mucho más. No se vayan, mantengan la sintonía. Enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8:30, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8:30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9:30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. 3 muertos, más de 170 heridos y daños severos es el saldo hasta ahora del tornado que golpeó La Habana en horas de la noche del domingo, con vientos comparables a los de un huracán categoría 4, según los expertos. Rafael Martínez Sixto recogió varias impresiones de residentes de la capital.
Derrumbes, cuantiosos daños en techos de casas, en automóviles, caída de árboles y de postes del tendido eléctrico, rotura de puertas y ventanas. Esto es lo que vivieron los habaneros, sobre todo en Regla, 10 de octubre y San Miguel del Padrón.
Edificios caídos, techos caídos, autos que estaban en el medio de la calle desbaratados.
Testimonio de Miriam Leiva, quien se comunicó con familiares que viven en las zonas más afectadas.
Y en esa zona de Lubianó había muchas cuarterías destruidas.
Y de buena primera empezó todo, ¿tú sabes?
A Rodolfo Martínez, residente de uno de los barrios golpeados, lo ocurrido le recordó la llamada tormenta del siglo que azotó La Habana en 1993.
Como si fuera la tormenta del siglo de aquella, que me acuerdo porque tengo 50 años. Y así pasó, y imagínate, mira todo eso, arrasó.
El tornado ha dejado gran parte de La Habana sin electricidad, incluso en lugares donde no afectó tanto, como en Lauton, donde reside el periodista independiente Juan González.
Estamos sin servicio eléctrico, explotaron los transformadores, se cayeron tanques de fibrocemento en los techos. El problema es que el estado arquitectónico de la ciudad es pésimo. El sistema eléctrico no está soterrado como debía estar.
Todo fue muy sorpresivo. El régimen había advertido de una fuerte tormenta, pero
realmente la gente quizás no esperaba que fuera una situación tan fuerte como la que ocurrió.
Reinaldo Escobar, editor del diario 14 y medio.
La Habana una ciudad que está muy golpeada por el deterioro habitacional, y en un edificio de 3 pisos, todo el mundo pone el tanque en la azotea, y ese es el paisaje de La Habana desde arriba.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La periodista independiente Luz Escobar califica como una zona de desastre las zonas de La Habana azotadas el domingo por el tornado.
Esta zona de aquí de Lubianó es una zona de desastre. Aquí parece que pasó la guerra. Ayer aquí la gente vivió unos segundos de terror porque de pronto empezó a sentir un ruido, unas luces y de pronto una ventolera que a la gente se le abrían las puertas y las ventanas. Fue un momento muy difícil, las personas aquí ahora me lo estaban contando, de mucho miedo. Y ahora cuando salen a la calle esta mañana, es aterrador las imágenes de todos los escombros en el piso, pedazos de lata, pedazos de tanques de agua, casetas viradas, cable de electricidad en el piso, pedazos de zinc, muros completos de casas tiradas al piso. Una escuela aquí se hizo totalmente, se volvió escombro. Las personas no están en su casa, las personas están en la calle porque están en estado de shock. Eso duró segundos, pero fueron segundos aterradores. El sistema avisó de lluvia, y la lluvia es algo que normalmente no traen este tipo de desastre que yo estoy viendo. Esto fue un tornado que pasó por aquí, por Lubianó, pasó también por la parte donde está el Hospital Hija de Galicia, afectó Regla, toda la parte también que colinda Lubianó con La Víbora. Mira, desde aquí estoy viendo ahora un helicóptero que está sobrevolando la zona, debe ser de las Fuerzas Armadas. Las autoridades están en la calle principal, que es la calle de Lubianó, pero estamos hablando de las entrecalles como los Benavides o la calle Compromiso, por ejemplo. Las entrecalles es un desastre, todavía la movilización en algunas zonas, por ejemplo, por la calle Mallía, por la calle Santa Catalina, sí ya se veían algunas brigadas recogiendo escombros, recogiendo árboles, pero los linieros mismos que estaban ahí trabajando me dijeron esto hasta rato, porque el trabajo de todos los cables están en el piso. El trabajo aquí en esta zona de Lubianó y La Víbora va a ser un trabajo de días.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo. José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar esta semana una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí. Al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre nosotros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Recuerden que este programa es de solamente 60 minutos hoy por el especial de José Martí. Así que rapidito el baloncesto profesional de la NBA. Muchachos.
Bien, muy bien, vamos a dar lo que pasó ayer en la NBA. El equipo de Cleveland, los Cavaliers, le ganaron 104-101 a los Bulls de Chicago. Allen Burke anotó 18 puntos para Cleveland. Lauri Markkanen, 21 para el equipo de Chicago. Los Clippers de Los Ángeles se impusieron 122-108 a los Reyes de Sacramento. Montrezl Harrell, 25 puntos para los Clippers. De Aaron Fox, 21 para Sacramento. El Trueno de Oklahoma le ganó 118-112 a los Bucks de Milwaukee. Paul George anotó 36 puntos en este partido para Oklahoma. Y Giannis Antetokounmpo fue el mejor anotador por el equipo de Milwaukee con 27. Los Raptors de Toronto le ganaron al equipo de los Mavericks de Dallas. El juego terminó 123-120 a favor de los Raptors. Kevin Leonard fue el mejor anotador de Toronto con 33 puntos. El novato Luka Doncic, 35 puntos. Su mejor actuación para el equipo de Dallas. Los Rockets de Houston le ganaron 103-98 al Magic de Orlando. James Harden, como de costumbre, 40 puntos para Houston, mientras que Aaron Gordon anotó 23 para Orlando. El Jazz de Utah se impuso 125-111 a los Timberwolves de Minnesota. Donovan Mitchell fue el mejor anotador de Utah con 29 puntos. Andre Wiggins, 35 puntos anotó para Minnesota. Las Espuelas de San Antonio dieron cuenta del equipo de los Wizards de Washington con un marcador de 132-119. LaMarcus Aldridge anotó 30 puntos para San Antonio, mientras que Tomas Satoransky anotó 21 para Washington. El equipo del Miami Heat le ganó 106-97 a los Knicks de Nueva York, jugando en Nueva York. Willie Ayton tuvo una noche muy buena con 19 puntos para Miami. Tim Hardaway Jr. anotó 22 para los perdedores neoyorquinos. Y finalmente los Lakers de Los Ángeles ganaron 116-102 a los Soles de Philly. Ivica Zubac, 24 puntos para los Lakers. Devin Booker, 21 para el equipo de Phoenix. Y esta noche tenemos 5 jueguitos.
Rapidito.
A las 7, 2 juegos. Nueva York en Charlotte y los campeones Golden State en Indiana. A las 7:30, Brooklyn juega en Boston. A las 8, Denver. Los Nuggets de Denver jugarán con los Grizzlies en Memphis. Y finalmente a las 10:30 el equipo de los Halcones de Atlanta visita a los Clippers en Los Ángeles. Y eso es lo que tenemos hoy.
Bien, rapidito, Pepe. Solamente quiero resaltar a los cubanoamericanos que juegan en la NBA, los dos, o sea, los dos hermanos, los hermanos López. Brook López, ambos perdieron, desafortunadamente. Pero bueno, Brook López pudo realizar sus cuatro lanzamientos de tres puntos que hizo durante el primer cuarto. Terminó con 19 puntos, dos asistencias, un rebote y dos tapones. Y su hermano, Robin López, que juega para el equipo de los Bulls, también cayeron ante los Cavs, como había mencionado Rafa. Pues este hermano cubano-americano terminó con 16 puntos, 7 rebotes y 4 tapones. Qué pena que ambos hayan perdido sus respectivos partidos.
Muy bien, y ahora viene la sección favorita de Demio Navas, el boxeo profesional.
Bueno, señores, hay muchas noticias de boxeo, pero lamentablemente el programa Duro y Sin Guantes hoy es de una hora. Rápidamente, señores, Anthony Joshua, campeón olímpico y bicampeón mundial profesional en la división superpesada, admitió hoy lunes en Gran Bretaña, en Londres, que le encantaría pelear contra su coterráneo Tyson Fury. Como recordará, el pasado 1 de diciembre en California, Fury se enfrentó contra un norteamericano y ese combate terminó en empate contra el gigante Deontay Wilder, el hombre que en marzo del pasado año derrotó al cubano Luis Ortiz. A propósito, también pudiera darse en el 2019 una pelea entre Anthony Joshua y el cubano Luis Ortiz. Y la otra posibilidad es una revancha entre Luis Ortiz, el gramense camagüeyano, contra su rival, con el cual perdió Deontay Wilder. Así que muchas cosas interesantes en la división superpesada, pero hasta el momento no hay nada concreto, solamente la próxima pelea, que será en abril próximo en Gran Bretaña, de el gran pegador Anthony Joshua. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias. Ahora viene el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, no solamente vamos a dar la Liga de España y de Italia. La jornada número 21, el Sevilla aplastó 5-0 al Levante. Atlético de Madrid 2-0 al Getafe. El Valencia 3-0 al Villarreal. El Barcelona derrotó 2-0 al Girona en el derbi catalán. Un partido que al principio de la temporada más de uno pensó que se iba a jugar en Miami, pero todo el mundo dijo que no, a nivel nacional e internacional. Metieron goles para el Barcelona Semedo y Leo Messi. El Real Madrid 4-2 sobre el Español en Cataluña. Benzema con 2 tantos, Sergio Ramos y Bale. Y esta tarde el Rayo Vallecano le hizo tremendo favor al Real Madrid cuando derrotó al Deportivo Alavés 1-0. Ustedes saben que Alavés está en el quinto lugar de la liga, persiguiendo al Sevilla y al Real Madrid, que están de cuarto y tercero respectivamente. El Barça de primero con 49 puntos, Atlético tiene 44, le sigue el Real Madrid, el Sevilla y el Alavés. Mientras tanto, en Italia, jornada número 21, el Nápoles empató 0-0 con el Milán. La Roma empató 3-3 contra el Atalanta. ¿Oyeron bien? Atalanta. Juventus 2-1 contra el Lazio. Adivinen ustedes quién metió el gol de la victoria. Cristiano Ronaldo con un penalti en el minuto 88. Hoy por hoy, Juventus 59 puntos, Napoli 48, Inter de Milán 40, Milán 35, la Roma 34. Y rapidito en la Bundesliga, el Bayern de Múnich aplastó 4-1 al Stuttgart, mientras que el Leipzig 4-0 al Fortuna Düsseldorf. El Werder Bremen empató 2-2 contra el Frankfurt. Borussia de Mönchengladbach 2-0 Augsburgo. Y el Borussia Dortmund, que continúa al frente 5-1 al Hannover. Así que el Borussia se mantiene 6 puntos por encima del Bayern de Múnich. El Mönchengladbach está de tercero, Leipzig en el cuarto lugar, y los primeros cuatro clasificarían a la Champions de la próxima temporada. En Francia no cambió nada. El Paris Saint-Germain de primero, Lille con 43 puntos, el Lyon, Saint-Étienne y el Estrasburgo. Estoy seguro que Víctor tiene más noticias del fútbol soccer.
Sí, no sé exactamente cuánto tiempo tenemos, pero sí tengo un traspaso, ¿no?, en el mundo del fútbol. El Atlético de Madrid fichó hoy lunes al delantero Álvaro Morata en un préstamo de 18 meses del Chelsea. Morata regresa al club donde empezó a jugar cuando era apenas un muchacho joven, ¿no? Él ahora ya cuenta con 26 años y pasó la evaluación médica el domingo en Madrid.
Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos con noticias del fútbol americano, la NFL. Una movida sin precedentes, la NFL admitió que todos sus referees se equivocaron en ese campeonato de la Liga Nacional. Hubo 3 fouls en una jugada y es la primera vez que públicamente lo admiten, ¿verdad que sí, Rafael?
Sí, sí, no, en esta forma nunca. Habían dicho anteriormente algunas cosas, habían reconocido que iba bien más o menos, que estaba, pero han reconocido porque, entre otras cosas, esto fue la última jugada de un partido prácticamente y fue bastante determinante. No determinó el, vamos a decir, quién ganó el partido, pero sí, bueno, sí estaba sí bastante. Sí, bueno, porque
afectó,
sí,
afectó un poco, afectó un
afectó
poco.
Mucho. Afectó muchísimo. No, por eso fue una incidencia tremenda en, sí, la, sí, en el desarrollo del partido, que daba nada. Okay, esto, y no solo eso, dijeron que hay 3, como lo vimos nosotros aquí, y dijeron, no, fue un fao, y dijimos, no, hubo 2 faos, 3 faos. Sí, sí, ahí fue una cosa flagrante.
Señores, ¿a cuántos días estamos del Super Bowl, Rafa? ¿A cuántos días estamos del Super Bowl?
Estamos el domingo que viene, el día 3.
A seis días. Bueno, ya empezó una batalla judicial sobre una demanda improbable que había mencionado Pepe, creo que fue la,
sí,
la final.
Sí, muy, muy probable. Sí. Por cierto, hay una cosa que ha cambiado, una ley, de que son las apuestas, en que es legal que los casinos empiecen a hacer apuestas, Y ya hay una, hasta ahora, 6 billones con B, 6 mil millones de dólares en apuestas para el Super Bowl de este domingo día 3, el Super Bowl número 53. 6 mil millones de dólares apostados.
El Guajiro tiene 15 pesos ahí.
El Guajiro tiene 15 pesos. El Guajiro debe tener la vida ahí.
15 pesos colombianos. Eso sí. Es plata, ¿verdad?
Sí. No, no existen. No, no existen. No es nada.
15 pesos colombianos no existen. No, en serio. No hay manera. Está a 3 mil por un dólar.
Con eso no te compran ni la patica de una hormiga.
Sí, y menos. Sí. No, pero una cosa que debo decir, porque para los clientes no se confundan. El peso colombiano está a 3 mil por un dólar, pero es una moneda muy estable y muy fuerte.
Sí, se ha mantenido.
O sea, lo único que tiene un cambio es eso. Y entonces allí cualquiera gana no sé cuántos millones.
Sí.
Y otra pequeña observación, menos mal que el Super Bowl no se va a jugar al norte de los Estados Unidos, por ahí, por Minnesota o Chicago, aunque sea bajo techo, no importa, porque las temperaturas van a estar oscilando el próximo fin de semana entre 10 y 20 grados bajo cero, con el factor del viento. Y aunque yo sé que los fanáticos irían al Dome de Minnesota, pero de cualquier manera, no es lo mismo.
No, para llegar ahí. Bueno, hay un titular que dice, Pepe, que hay una tormenta invernal que amenaza Atlanta. En esta semana del Super Bowl.
Sí, sí,
lo bueno es que el partido, de todas maneras, yo sé que es un techo cerrado, pero no obstante, hay eventos siempre.
No, no, es que ha llegado, la tormenta esta, estaba viendo el gráfico, ha llegado hasta Luisiana. ¿Ok? Increíble.
Bueno, y, hoy aquí tenemos 54 grados hoy, o sea,
sí,
son como...
54 son alrededor de 18, 12, por ahí, 12, 11, por ahí. 11, 11 más o menos, 11, 11 y pico. Esto, hay lo siguiente, Pepe, nomás que debo decir. En mi estado de Minnesota, en Fahrenheit, hay el factor que llaman el
viento.
La sensación térmica, que es lo que uno siente, es menos 65 Fahrenheit. Dense cuenta que el cero Fahrenheit es 32. O sea, estamos hablando de casi 100, está debajo de centígrados. Una cosa tremenda.
Damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de Calvarien y toda Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
Damas y caballeros, les recuerdo que este programa va a ser de una hora porque a las 8 el programa especial de José Martí que preparó nuestro colega Alberto Mueller. Así que vamos a seguir con el deporte. Put me in, coach. Ya les leímos la noticia del día, se las analizamos, se las masticamos, que es que la Serie del Caribe va para Panamá. Y a mí me sorprende eso porque nosotros estábamos esperando que fuera Cartagena. Sí.
Barranquilla.
Barranquilla para mandar a Víctor Fabián. Y ahí tenemos un amigo en Barranquilla que nos hubiera ayudado con cualquier cosa. Estamos hablando, por supuesto, de José Marenco.
Sí, señor.
¿A ti no te sorprendió la noticia que va a ser en Panamá?
Me sorprendió.
No, es que no te pregunté porque no estabas aquí.
Otras responsabilidades, claro. No, por supuesto que me sorprendió. Ahora, me imagino que tiene que ver, y lo mencionaron cuando estaba fuera de aquí, en algún momento le diremos a los oyentes porque a veces no participo en la primera media hora, pero me sorprendió, pero a la misma vez creo que entiendo al saber que van a incluir a Panamá en la Serie del Caribe en próximos torneos, y de pronto es una manera como que de promoverlo, ¿no? Y todavía no han considerado, digamos, a los equipos de Colombia, el Hotel Acosta, para que participen, pero yo sé que eso viene, yo sé que eso
bueno,
viene.
La Confederación de Béisbol del Caribe había señalado en reuniones el año pasado que existía la posibilidad, con la invitación a Cuba, que fuera permanente en un futuro no muy lejano, parece que va a ser en el 2020-21, de hacer confeccionar una selección entre jugadores de Panamá y Colombia.
Pero no es necesario.
Eso no me gustó mucho.
No, eso no me gusta. Porque yo creo que hasta cierto punto... No, bueno, aparte de eso, yo creo que el mejor desarrollo está cuando usted puede foguear a todos sus nacionales.
Sí.
O sea que yo no estoy de acuerdo con eso y no creo que verdaderamente vayan a hacer algo así.
No,
porque como te digo, lo habíamos hablado el viernes pasado, cómo Colombia ha venido creciendo en términos beisboleros, y yo considero que van a ser inteligentes en eso.
Que a propósito, Rentería y su hermano han ayudado mucho al béisbol colombiano en la última década.
Y van a apelar a favor de que cada país tenga su representación.
Claro.
Muy bien, muchas gracias. Ahora viene la sección que comenzamos el viernes pasado, la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, la NHL. Víctor, para el deleite del Guajiro Peña, creo que él vio el juego de las estrellas de
la NHL. No me digas eso, chico. ¿En serio?
Sabe mucho.
Guajiro, ¿tú patinas? Bueno, ¿tú patinas? Dime que si patinas.
Déjame decirte.
No es el coco, Carrillo.
¿Qué?
No
hace
el
rato coco. Que está patinando.
Ah, bueno, usted lo dice en otros términos, ¿no?
Ustedes creen que Guajiro hace chistes, pero bueno, no. Tuve dos llamadas en tres semanas. Primero la hija mía me llamó y dice, Peña, no vaya a trabajar. Digo, pero hoy no es día del inocente, tú eres boba. Hoy me llamó y dice, de regreso, pero quería decirle a los fanáticos que en este tiempo solamente tuve un problema.
A ver.
Los fanáticos, a Carrillo en su texto, y el carro mío. Yo iba por la 36 para Key Biscayne y tuve un problema con él todo el tiempo porque quería meterse para Radio Martí. El carro mío sí, estaba acostumbrado. Pero
¿viste
todo
cómo habla de hockey? ¿Viste?
Sí, no, me doy cuenta. Como
pero así que suavecito, eso es historia, ¿ok?
Ok, bueno, perfecto. Señores, este fin de semana en la NHL, no, en la NHL, no hubo juegos oficiales porque se llevó a cabo el Juego de las Estrellas. Entonces, ustedes saben que cuando aquí en este país hay una cultura de cuando se realizan estos tipos de eventos, pues un día antes o dos días antes se hacen diferentes.
Muchos eventos.
Sí, muchos eventos.
Colaterales.
Colaterales que tienen que ver con los fanáticos para que tengan una mejor experiencia con el juego, ya sea que sea fútbol americano, ya sea que sea pelota, ya sea que sea hockey sobre hielo. Bueno, el sábado se realizó en la ciudad de San José, California, digamos, este evento del Juego de las Estrellas de la NHL. Y bueno, hay algo aquí que me llamó la atención, aunque ya ha sucedido durante las últimas tres temporadas. Ya no son 5-5 en contra de 5, son 3-3. Es, digamos que es una manera como la liga siempre está buscando de innovar para que las personas se diviertan de diferentes maneras con los diferentes tipos de espectáculos que ofrecen los Juegos de las Estrellas. Y bueno, el sábado el primer encuentro, porque hubo tres encuentros, o sea, a ver y explico bien rapidito. Como hay cuatro divisiones, o sea, hay dos conferencias y hay cuatro divisiones, digamos las dos divisiones de cada conferencia se enfrentan. O sea, que hay un Juego de Estrellas con la Conferencia del Este, donde está la Central y la Pacífico. Perdón, esa es la del Oeste. La Central y la Pacífico. Ellos tuvieron que jugar a las 8:15 de la noche y la Central, o sea, la División de Central, le ganaron 10-4 a la Pacífica, o sea que la eliminaron. El máximo goleador fue Gabriel Landeskog. Él juega para el equipo de Colorado, tuvo 3 goles. Y entonces, bueno, ellos pasaron a la final. Y en la segunda eliminatoria, ya este es de la conferencia este, los Metropolitanos, ¿no? La división metropolitana se enfrentó a la Atlántica. Y la Metropolitana, que jugaron a las 9:15, ganaron 7-4 con 2 goles de Sidney Crosby. Él juega para el equipo de Pittsburgh. Entonces, la final fue entre los jugadores de superestrellas de la Metropolitana en contra de la Central. Y ganó la Metropolitana. Ese juego fue a las 10:15 de la noche, 10-5. Y bueno, el jugador que hizo más goles en ese último partido fue Sidney Crosby. Por eso quedó como el MVP, el jugador más valioso. Y yo, en el primer segmento que hicimos aquí el viernes, había hablado de que este jugador viene siendo el mejor de la liga con Alexander Ovechkin del equipo de los Washington Capitals, que no participó por cuestión de él prefería descansar porque tiene otras metas y bueno, eso se lo permitieron. Entonces Sidney Crosby quedó como el MVP y bueno, y el equipo ganador, los Metropolitanos, ellos se llevaron a casa $1,000,000 bien rápido. Gabriel Landeskog, que les hablé, que fue el máximo goleador cuando se estaba eliminando la Central con el Pacífico, que hizo 3 goles en esa primera serie, en la final se enfrentó a los Metropolitanos, ¿no? Porque él participa en la Central y quedó con 4 goles. ¿Por qué no quedó como MVP? Porque obviamente es el jugador perdedor con su equipo, ¿no? Y para terminar, el equipo con más All-Stars fue el equipo de Tampa Bay, tuvo 3, al igual que los Sharks de San José, tuvo 3. Y el equipo que no tuvo All-Stars fue el equipo de los Canadiens de Montreal.
Aunque la final del fútbol americano, el Super Bowl, no es como un juego de las estrellas, como pasa en otros deportes, pero señores, el espectáculo que se da ahí anualmente es increíble.
A continuación, Talking Baseball, hablando pelota.
Way ball. Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller.
Premio peloteros cubanos en la Serie del Caribe.
Bueno, básicamente tocar el tema de la presencia de algunos peloteros cubanos en la próxima Serie del Caribe. Por ejemplo, irán 2 por Puerto Rico, 3 por República Dominicana. Ahí sobresale Junieski Maya, el pitcher pinareño, y el zurdo habanero Raúl Valdés también en el equipo de México, aunque no hay campeón todavía, van a ir varios cubanos en representación de México. Y bueno, el equipo de Puerto Rico ganó la edición pasada en México y la anterior, que también fue en México, siempre ha contado con la presencia de como mínimo un jugador cubano, en este caso en las últimas dos versiones del avileño Runey Castillo, que firmó contrato en las Grandes Ligas por más de 70 millones, 72.5 con el Boston. Ha sido un fracaso, pero bueno, la sangre latina, la sangre cubana ha estado presente siempre en estos eventos, las series del Caribe, y ahora en Panamá no va a ser la excepción, Pepito. Así que solamente falta el campeón por México para saber los equipos que tomarán parte en esta serie del Caribe. Reitero, comenzará no el 2 de febrero, será el 4 en el estadio en Rocarú, en la afuera de Ciudad de Panamá.
Guajiro, ¿cómo te fue en tus vacaciones forzadas?
Yo hablando de los peloteros del Caribe, hoy estaba hablando con Tony Tello y me dice que los peloteros del Caribe no le están pagando el dinero que deben de pagarle. Demi, tú debías averiguar, porque eso de que Ramírez se fue a jugar a México y está jugando tremenda pelota, inclusive
va, los diablos.
Y bateando una barbaridad. Sí. Él siempre, pero el caso es, yo pienso que por lo menos están jugando, ya lo sacaron, le pagaron 5 millones de dólares en jugar el equipo de Tampa.
Fue hace dos años, sí.
No le hace falta el dinero, pero si está jugando, yo me retiraba, sinceramente, yo, porque la Liga Mexicana es de guagua, de capital a no sé dónde, son 24 horas en guagua para ir a jugar.
No, no, pero la Liga del Pacífico no tiene nada que ver con la Liga de Verano, ¿verdad? Olímpico, la Liga del Pacífico.
No, pero hablando de la pelota de México, Demio, te voy a hacer un cuento. Teolindo Acosta era un pelotero venezolano que jugaba tremendo. Fue el primer pelotero y el único bateador en 1500 en la Liga Venezolana. Un escándalo. Jugó Grandes Ligas con el Cincinnati muy poco, pero jugó en México mucho. Y entonces iba la guagua de la capital a Yucatán, y eran 40 y pico de horas.
En entonces, esa época eran guaguas Canberra.
Oigan esto, a mitad camino las guaguas se paraban para que la gente hiciera sus cositas, tú sabes, sí, necesarias. Y entonces Tío Lindo Acosta le decía al masajito, oye, dame 5 pastillas de dormir, que va a seguir durmiendo 5 horas otra vez.
Recuerdo olímpico, las famosas camberras americanas, sí, claro, que el motor lo tenía atrás, sobresalía, y la ventanilla, señores, eran de 4 pulgadas, chiquiticas.
Sí. La liga mexicana no es fácil, se lo digo yo a ustedes.
Oye, Mejero, yo sé que se está acabando el tiempo, Pepe, yo sé que nos queda un corto tiempo, pero estamos contentos de que estás nuevamente con nosotros, cierto, porque nos hacía falta.
Eso no es lo que decían cuando tú gustaba.
Damas y caballeros, recuerden que dentro de breve, el programa especial de José Martí, hoy solamente hubo 60 minutos en vez de 90, pero no se preocupen, regresamos mañana para una edición de 90 minutos aquí de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí en esta emisora y nos ganamos la vida en el deporte, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.